versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ese es el Mesías, ¿ok? Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Muchas personas leen eso y no entienden lo que quiere decir. Está exaltando la soberanía de quién es él, en la tierra y en el mar. Ahora quiere decir, en la tierra de Israel y en los enemigos. ¿Qué? Seguimos leyendo. Dice, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Está hablando como tormentas, ¿no? Y dice, cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, y yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos y los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Aquí vemos todos los elementos del Mesías relatando la autoridad, y juró, así como lo hizo Abraham, que trajo el nombre de Yahweh, juró soberanía de Yahweh sobre a Sodoma y todos los reyes, así como lo hizo Moisés, que levantó sus brazos al cielo y dijo, el Dios del cielo es que va a ejecutar juicio. So, cuando levantaba el cetro, lo levantaba y lo ponía en el mar, ese es acto simbólico, tiene the staff o el cetro, autoridad. Cuando levantaba su mano, está diciendo que proviene del cielo y que el Dios que él representa traerá juicio en contra tuya. Por eso fue que el pueblo de Israel venció a las amalequitas. ¿Cómo lo venció? Cuando Moisés hacía que levantaba sus manos, vino Ur y Aarón y levantaron sus brazos. ¿Por qué tenía que hacer eso? Eso suena un poquito místico. Moisés, tú levantas las manos, vamos a ganar. Eso no tiene sentido. Si es el Dios de Israel, ¿por qué necesita que levante las manos? Dijo que iban a ganar él. Es buena pregunta, ¿no? Porque en el antiguo Egipto había una diosa que se llamaba Nut. N-U-T. Y Faraón se consideraba y levantaba. Hay muchos, ¿cómo se dice ese? Iconography. Iconografía, creo que. I don't know if I translate correct. Que son como fotos que hay en las piedras. Exacto. Eso mismo. Okay, they're like three different words. Okay, entonces, había una en la cual Faraón levantaba sus manos y estaba tocando lo que tipificaba el cielo, que era la diosa Nut, que controlaba los cosmos. En el nombre del dios Ra, el dios del cielo. ¿Me están siguiendo? De repente ahora Dios le dice a Moisés, yo, bro, estamos hablando con la gente que quiere irse a Egipto. Tenemos que hablar del vocabulario que yo he entendido por los últimos 200 años. Vamos a demostrarle, Moisés, quién soy yo. En un idioma que yo entiendo. Ellos llevan viendo en todas las pirámides y todos los templos paganos esta foto de Faraón levantando sus brazos, controlando los cosmos, controlando las fuerzas cósmicas del universo. Que supuestamente Faraón era el hombre escogido que tenía la autoridad sobre toda la naturaleza. Vamos a enseñarle quién es el Dios verdadero. Moisés, levanta tú las manos y yo voy a pelear por él. Cuando el pueblo de Israel está, ve a Moisés y levanta sus manos, le está recordando al pueblo de Israel en un vocabulario que ellos entendían, que el Dios que Moisés está sirviendo, el que derrotó a los dioses de Egipto, al dios del Nilo, al dios rana, al dios cocodrilo, a la dios serpiente, a la dios de todas las cosas que ocurrieron allí, él es el que controla los cosmos y él es el que declara autoridad y victoria.
Aleluya.
Otra pregunta, ¿por qué fue una de las señales de Moisés que Yahweh le dijo, toma tu cetro y tíralo al piso y se serpiente? Eso es raro. ¿Por qué tiene que tirar el cetro en el piso y se convierte en una serpiente? Exacto, porque Faraón en su cabecera tenía lo que es la cobra, la diosa de serpiente, que era Ureos. Que cuando se consolidaron el sur de Egipcio y el norte de Egipcio en un gran reino, ellos utilizaron ese dios como que el que controlaba los cielos y la tierra, que le daba la autoridad a Faraón. Y de repente Yahweh está jugando juego con esta gente. Yahweh está sentado en su trono y dice, ok. Vamos a jugar con la mente de estos tipos, pana, porque no quieren creer quién soy yo. Moisés. Esos tipos no entienden. Son tan ignorantes que, okay, agarra tu cetro y tíralo. ¿Cuál fue la diferencia? Aquellos se convirtieron en serpientes, dicen ellos. ¿Y qué ocurrió? Se la comió el de Moisés a lo de ellos. En ese momento te garantizo que hubo Shah en el palacio de Faraón. En ese momento se declaró Yahweh que la autoridad en la que él viene es más soberana que la tuya. Y hemos leído esa historia de que nosotros tenemos uso de conciencia, pero nunca lo había entendido hasta la semana pasada. ¿Cuántas cosas más no vamos a entender? Entonces, esto nos lleva a nosotros entonces a lo último para terminar, porque hay hambre, ¿verdad? Antes de eso, ¿por qué Yeshua camina en el agua? Para declararle a sus discípulos que él es el enviado del Todopoderoso. Así como Moisés extendió su vara y el río Nilo se convirtió en sangre, así como Moisés extendió su vara y el mar rojo se abrió, y él vino en el nombre de Yahweh, con la autoridad de Yahweh, con el poder que Yahweh le había dado, como el escogido de Yahweh. Yeshua, caminando por el agua, está dejándole saber que el Dios que lo envió y quien es él, la expresión del Dios viviente, es el que tiene la autoridad, y no es el Dios de Baal, el Dios de la tormenta en la cual ellos se sometieron, sino que es el Dios de Israel que tienen que regresar a él. Cuando Yeshua calmó la tormenta, le está dejando saber a los discípulos que el Dios que él le sirve, que él representa, es el Dios que creó los cielos y la tierra, y no es el Dios del mar que controla. Por eso fue que Pedro fue permitido caer en el mar. Cuando él cae, notaron que cuando estaban mirando a Yeshua, él estaba caminando. Cuando miró a su alrededor, cayó en el agua. Y ahí mismo Yeshua con su mano lo saca. Eso habla acerca de la resurrección. Cuando un judío ortodoxo me dice que la Biblia no habla de la resurrección, no está estudiando el antiguo Medio Oriente, porque la historia de Jonás es todo que ver con la resurrección de los muertos. Jonás, cuando salió del vientre del mar, del Seol, es para enseñarle el mundo en el cual él vivía, que es el Dios de Israel, que da el poder de vida. Por eso que los caraítas y la gente que rechaza al Mesías, cuando dicen, no, que la palabra no habla de resurrección, ustedes encuentran esto. Y cuando yo le he mencionado a uno de ellos, le dije, mira, ustedes no han estudiado el antiguo Medio Oriente y la mentalidad cósmica de resurrección. No quieren ni mirar la información. La arrogancia de ellos. No seamos fuertes de cabeza. Seamos humildes para que el Padre se pueda exaltar. Quiere decir que ahora el Padre está tratando de traer juicio justo en contra, de los egipcios, ¿verdad que sí? Voy a leer este versículo nada más antes de leer el capítulo. Mira qué interesante, oye. Es 5:11 de Éxodo. Mijamoja Bael y Madoná. ¿Qué? Eso es lo que dice en hebreo. ¿Qué? En hebreo dice, Mijamoja Bael y Madoná, Mijamoja Nedal Bakodesh, Noga Tehilot, Osefede. ¿Qué? Hay una canción que siempre cantamos. Pero una pregunta, ¿por qué tiene que establecerse ese versículo de esa forma? Oye el versículo, sin entender el background, sin entender el contexto. Oye el versículo, olvídense de lo que aprendieron hoy. Si lo lee, dice, ¿quién es como tú, Yahweh, entre los dioses? Pero es que no hay otros dioses. Eso no tiene sentido. Cuando tú lo lees sin entender el background, sin entender el contexto entre los dioses. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Si tú lees ese versículo solo, aislado, Pero ¿quién es como tú entre los dioses? Pero yo no sabía que había otros dioses. Ahora entienden por qué el vocabulario de los mandamientos dice que no harás imagen de Dios, de nada que esté en el cielo y debajo de la tierra, ni en la mar. ¿Por qué? Porque en el antiguo Medio Oriente entendían de dioses celestiales y dioses del mar. Y eso es lo que ellos aprendían en Egipto. ¿Entienden? ¿Yes? Un poquito diferente, ¿verdad? Nos haría pensar esto a nosotros. ¿Qué es lo que hemos nosotros tolerado por tanto tiempo en las iglesias? El mensaje que solamente llegó hasta cierto nivel. Y nosotros nos sentamos ahí fielmente tantos años creyendo en este Mesías judío sin querer adquirir los mandamientos del Mesías judío. Y tanto que aprendimos, yo pienso que eso sirvió como una plataforma para llevarnos donde estamos ahora, pero nos pone a pensar a nosotros, ¿qué Biblia se está leyendo? ¿Y por qué nosotros no tomamos la autoridad para investigar un poco más de lo que dice? Ahora cuando venimos nosotros y queremos decirte la verdad, nos pelean a nosotros como si nosotros somos los herejes, porque yo creo lo que dice. Because I dare to believe what it says. Yo soy hereje porque yo creo que Yahweh es el único Elohim y que Él es verdadero y puro y justo. Porque creo que el sábado es un mandamiento que Él ha dado y yo estoy dispuesto a seguir su autoridad y su soberanía. No, yo quiero sentirlo todo como la iglesia lo hace. Porque eso es lo único que yo aprendí. Y prefieren guardar una tradición de hombre que guardar el mandamiento de Dios. Eso ha ocurrido con el cristiano, con el ortodoxo, con todas las religiones del mundo. ¿Qué? Ok, vamos a leer el capítulo 2. Mira qué interesante. Dice, entonces cantó Moisés a los hijos de Israel, y los hijos de Israel este cántico a Yahweh. Y dijeron, cantaré yo a Yahweh porque se ha manifestado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yahweh mi fortaleza, mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Elohim y lo alabaré. Elohim de mi padre y lo enalteceré. Yahweh es varón de guerra. Yahweh es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Yahweh, ha sido manifestada en poder. Tu diestra, oh Yahweh, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas y se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré, despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada y lo destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Mi jamoja, va Elohim. A mí, pónganse a pensar en el contexto como ellos lo entendían. Desde que eran niños, ellos creían que Dios controlaba los cielos y la tierra que ellos seguían. Se encuentran en Egipto, Pino. Y en Egipto aprenden idolatría. Yo no sé acerca de ti, pero tú eres la primera generación de Estados Unidos, de tu familia, ¿no? Espera tres generaciones, los hijos de tus hijos, a ver qué conexión van a tener con Cuba. Imagínate ahora 200 años en Egipto. ¿Por qué no se levantaron todos y hicieron una rebelión y se fueron para la tierra de Canaán? Ellos podían hacerlo en cualquier momento. Ellos entendían la profecía. ¿Por qué no lo hicieron? Porque estaban en la tierra de la oportunidad y ellos preferían estar cómodos en su esclavitud que irse a la tierra prometida. No creyeron en la promesa. Pero también en la profecía que tenían que estar allí. ¿Qué? Todo surgió con un propósito. Entonces cuando ahora leemos este versículo y decimos, mi camoja va el Madonai, mi camoja ne dar va codes, no ora te o se fe.
se fele.
Tú pudieras imaginar ver 3 millones de hebreos viendo el nombre de Yahweh ser exaltado, estableciendo su autoridad entre todas las naciones, porque eso se iba a regar. Y de repente pasaron al otro lado y se dieron cuenta de que todo el tiempo que estuvieron en Egipto, el Dios de Egipto no era el verdadero Dios. Y ahora pueden levantar sus voces y decir: ¿quién como tú entre los dioses? Ellos salieron de un país que todo era un Dios. Se dieron cuenta de que Yahweh era el Dios. Nosotros nos damos cuenta si él es el único verdadero Elohim. Ahora, cuando ustedes canten este cántico, entiendan que están declarando la soberanía, la potestad, el poder de redención, de restauración, de santificación y justificación, que a través del amor que él tuvo y de lealtad hacia ustedes, dio a su único hijo para que él muriera, resucitara, ascendiera a la mano derecha, ¿para hacer qué? Para poder ser el testigo fiel, que cuando venga la gran tribulación, nosotros podamos ser justos cuando atravesamos la tribulación. El mar que viene en contra de nosotros, las naciones que vienen en contra de nosotros, que nos perseguirán, nos tratarán de matar. Por eso es que el libro Apocalipsis habla, ustedes notan, que el juicio cósmico no comienza hasta que las personas que fueron muertas claman el nombre de Yahweh. Y eso sube como incienso al cielo. Gente tiene que morir. Eso es inevitable. ¿Quieres ser una de esas personas? ¿O quieres ser una de las personas que va a vivir a ver el Mesías veniendo en las nubes? No tiene que ver nada. Si muero antes de eso, yo sé que voy a resucitar. Porque si él sacó, el momento que sacó a Pedro del agua, me garantizó resurrección. En el nombre del que da la vida eterna. Yo creo en Yeshua, no porque me dijeron que tengo que creer. Yo creo que Yeshua es el Mesías, la imagen del Dios invisible que se sienta a la mano derecha. Ese ser divino que yo no entiendo, nunca he visto, nunca he hablado con él. Pero el testimonio que yo tengo y lo que se ata tanto al contexto original que no ahora puede ser refutado. Cualquier persona que rechaza al Mesías por su ignorancia y su falta de educación, o la falta de entender, o la falta de estudiar, el judaísmo no estudia esto.
Gracias, Señor.
Lo sé porque estuve hablando con un ortodoxo hace 2 semanas en mi casa. Lo senté en mi oficina, le mostré algunas evidencias. Él no sabía que el monte Sinaí se encontraba en Arabia. Rabino ortodoxo. Él no sabía por dónde el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Él no sabía que han descubierto los carros de los egipcios en lo bajo del mar. Él no sabía que se encontraba la roca que fue dividida en dos. Él lo vio en mi casa a un creyente de Yeshua. Y cuando lo vio, dice: ah, yo no necesito saber todas estas cosas para creer. Yo le dije: yo entiendo que usted no, pero el 70% de los judíos que no creen en la Biblia no necesitan. Olvídate de los gentiles, ellos no van a seguir a Dios. Y cuando se les da la información, no la quieren tampoco. Yo estoy dispuesto a ir a los confines de la tierra para decir: mi hija moja, ¿quién es como tú entre los dioses? Yo estoy dispuesto a ir y declararlo con la más fuerza que tenga. Desde lo profundo de mi alma y de lo profundo de la fuerza de cada víscera, yo voy a declarar: Yahweh, Hua Elohim. Yahweh, Hua Elohim. Así que oren. Oren para que el Padre levante otros hombres de acuerdo al corazón de Yahweh. Oren para que el Padre levante hombres dispuestos a ir a los confines de la tierra y declarar que el Dios de Israel, Él es Dios. No de acuerdo a lo que es historia, no de acuerdo a lo que la denominación dice, no de acuerdo a lo que el mundo dice, no de acuerdo a lo que la religión dice. Vamos a buscar la evidencia, vamos a buscar el contexto. Y si tú pones tu evidencia, yo pongo la mía, y la mía carga más peso, ¿estás dispuesto a arrepentirte? ¿Estás dispuesto a seguir al Dios que yo sirvo? Porque si no, después viene el juicio. Y no viene de parte mía. Este año va a ser un año importante. No voy a decir lo que va a ocurrir, porque en realidad yo voy a esperar, porque yo creo que tengo la... Nosotros sabemos quién va a vencer de todas formas.
Amén, amén.
No tengo miedo ya. Amén. El miedo se acabó.
Amén.
El miedo se acabó.
Claro.
Estoy pendiente. Estoy atento. Estoy preparándome. Pero tiene que haber la tribulación. Para que nosotros dejemos de estar preocupados de quién está correcto. ¿Quién sabe más que todo el mundo? Hay como 5 o 6 grupitos latinos en esta área, y ninguno se reúne ni una vez al año juntos, unánime como un pueblo.
Amén.
Cantando juntos, mija moja, ¿qué nos ha pasado a nosotros? ¿Qué le ha pasado al pueblo de Israel? Que nos trae el eterno de nuestra culpa a lo que es rebelión. Éramos culpables, éramos no merecíamos misericordia, no merecemos nada, y el Padre en su amor y en su lealtad dio a su Hijo, y después nos da libertad. Pasamos por el nuevo nacimiento, ya no somos culpables del pasado, y agarramos su corazón, su Torah, y empezamos a manipularla de acuerdo a la imaginación de mi corazón, y continúo de leer la Biblia, y después digo, ah, no, Yeshua no es verdadero, yo me voy con otro por allá. Como si no hubiera sido por Yeshua, nunca hubiera entendido nada. Rechazamos la roca de salvación. ¿Qué le pasó al pueblo? Así como el pueblo de Israel quería regresar a Egipto, y le dijeron en esta parashá, Moisés, no te dijimos que no queríamos salir de Egipto, preferimos morir allá que estar aquí en el desierto. Yo he decidido, me he propuesto en mi corazón, y no lo digo con arrogancia, yo espero que nunca salga esa forma. Es que yo estoy, what's the word that I can use? I'm overwhelmed, I'm in awe, I'm like so in love with the Creator. I'm so, I don't know why He loves me. I'm grateful. Tan agradecido de la misericordia. Tan agradecido de que en mi oficina yo me siento esperando de que mi Padre me pueda hablar una palabrita para sentirme, mi papá me ama. Y lo que él hace, me enseña algo que yo nunca había visto. Y después me dice, ¿estás dispuesto a llevarlo a las naciones? No es una persona, ¿por qué no vemos más? ¿Por qué no vemos más? A mí me rompe el corazón. Que a mí me conoce casi todo el mundo. Él habla inglés. En casi 140 países ahora. Hasta en China. Los chinos me quieren escuchar. A un puertorriqueño. A John John, no. Hablar en lengua allí. 5 días. Sí, porque es una lengua diferente. Ellos piensan que estoy loco y yo pienso que ellos están locos, porque no entendemos ningún otro. Y mi pueblo latino no me invita a ningún lugar. Una o dos invitaciones nada más. En Puerto Rico, nadie invita.
No es profeta en su tierra.
Entonces, ¿cuál es entonces la conclusión de todo el problema? Entonces yo le oro al Padre que levante a otros hombres que ellos estén dispuestos a escuchar. Porque mi trabajo no es tratar de convencer a nadie, mi trabajo es ser un siervo fiel para que entonces en su momento correcto me lleve. El momento que Él me lleve, tengo entonces la autoridad de decirle lo que está ocurriendo. Porque no van a oír el clamor y la palabra de Yahweh hasta que estén pasando por tribulación. Hermanos, en Puerto Rico hay un problema grande. Hay traición dentro del pueblo mesiánico o nazareno. Se están volteando de la palabra y dejando el Mesías en números increíbles, porque se enamoraron de la religión y se olvidaron de la roca de salvación. Que Yahweh los siga bendiciendo y los guarde. Espero que esta parashá sea de bendición. Y no sigan a ningún hombre. No crean nada de lo que yo les digo. Verifiquen todo lo que yo les digo. Porque les voy a decir algo. Y a todos los que me están escuchando en el video, les voy a decir: Yahweh es Elohim. No hay otro sobre él. Y le doy gracias al Todopoderoso por enviar a su Hijo Yeshua, al Mesías, la roca de mi salvación, en la cual garantizó mi entrada a su reino. Y a bueno, bendiga y lo guarde. Shabbat shalom.
Amén. If you would like more information about Wisdom and Torah and any other future teachings, please contact us via email at wisdomandtorah@yahoo.com. Now we leave you with the Aaronic blessing. Shalom.
May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you shalom. Amen.